Blog Talk Radio.
Buenas noches, puertorriqueños. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y esto es Sálvese quien pueda. Qué bueno que están con nosotros otra noche para hablar sobre las cosas pertinentes en términos de nuestra nación, en términos de lo que está pasando en el mundo. Y hoy venimos con un menú bastante variado porque vamos a hablar sobre lo que pasó con las criptomonedas. Vamos a hablar, a terminar más bien, el análisis que hicimos la semana pasada sobre el asunto de la corrupción y unas cositas adicionales que no mencionamos. Y por supuesto, pues tenemos que terminar anclados en esta vergüenza nacional que es tener posiblemente a otro gobernante acusado de tramoyas, chanchullos y corrupción. Mientras, este programa va todos los domingos a las 9 de la noche a través de la página, el fanpage SQP, Sálvese quien pueda. Tenemos también nuestra página de Twitter y de Instagram a través de sálvese arroba, sálvese PR. Y recuerden que estamos en el canal de YouTube del mismo nombre, este Coupé Sálvese Quien Pueda, donde van a ver todos los videos que hemos hecho. Literalmente durante los últimos 3 años, quizás 3-4 años, cuando salimos de Radio Isla y nos tuvimos que mover a este foro de internet a través de Facebook. Y por si acaso nos quiere escuchar en diferido, también estamos en un total de 18 podcasts, los cuales aparecen en todos los videos. Cuando usted recurra a los videos del canal de YouTube, se ocupe, sálvese quien pueda, ahí aparece el listado. Así que usted no tiene excusa para escucharnos, para ver de qué se trató el programa pasado y, por supuesto, para ponerse al día. Porque a veces, por no decir la mayoría de las veces, lo que van a escuchar por aquí no se escucha a través de la radio o la televisión puertorriqueña. Por supuesto, le pedimos, por favor, que le den like a este programa, que le den share si es posible, para las personas que usted entiende que, como usted, está buscando exclusivamente la verdad, y por supuesto, que se suscriba al canal de YouTube, SQP, sálvese quien pueda, donde, si Dios permite, vamos a mudarnos antes de fin de año a esa plataforma, a ver qué sucede. O si nos quedamos en Facebook, vamos a ver, esas cosas las discutimos con nuestra querida productora técnica, la sabia de la tecnología, Marla Díaz. Como dije, el programa de hoy va a estar bastante diferente en términos de lo que vamos a compartir con ustedes, porque no sé si ustedes escucharon esta noticia, a mucha gente se la pasaron por el centro del plato, que las criptomonedas, el famoso Bitcoin, cayó de manera estrepitosa durante esta semana. Mucha gente perdió decenas de miles de dólares porque mucha gente sencillamente tenía sus inversiones en este tipo de monedas. Y al caer, pues perdieron básicamente todo, donde una de las personas, en los artículos que nosotros leímos, dijo literalmente, y me da mucha pena por esa persona, sabrá Dios cuántos más están en sus zapatos, pero dijo que la única alternativa que tenía era el suicidio. A ese nivel, señoras y señores. Y como este es un tema económico, ustedes saben que voy a traer aquí a la palestra pública a mi querido amigo y hermano Gilberto Albero, Dr. Chopper, para que nos explique en básicamente 10, 15 minutos de qué se trató y se trata esto de perder dinero en las famosas criptomonedas, para nosotros desde lejos, pues, apreciar lo que le pasa a la gente cuando la gente trabaja en estos mercados que no tienen absolutamente ninguna garantía. Y me imagino que Gilberto va a hacer referencia a otros tipos de tramoya, como lo son los papeles estos de Irak, la moneda de Irak y qué sé yo cuántas cosas que en un momento hubo y que seguirán apareciendo, porque, como que decía el viejo mío, todos los días se tira un idiota a la calle. Y lo que trata de hacer Gilberto es prevenir para que usted no haga el papelón de idiota y no se meta en estos asuntos altamente volátiles. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo y hermano, Gilberto Albero, Dr. Chopper. Gilberto, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en otro programa. Gilberto, mira a ver si se escucha, porque no se escucha del lado de acá.
No
se oye, Gilberto. Mira a ver si tienes el mío, Gilberto, puesto. Vamos a ver. Mira a ver, Gilberto. Probando, 1, 2. No sé si los amigos están. Ajá, espérate, Gilberto. Vamos a ver una cosa.
Ahora, mira.
Dime algo, Gilberto.
¿Me escuchas?
Ahora, sí. Sí, Edgar, excelente. Gracias, Gilberto, por estar con nosotros esta noche. Vamos entonces a ver cómo discutimos el asunto este de la criptomoneda. Primero que nada, ¿qué es una criptomoneda, Gilberto?
La criptomoneda es un invento, es una moneda digital, ellos le llaman una moneda digital.
Ajá.
Que le dan un valor, porque tú no lo tocas, es todo digital, ¿tú me entiendes?
Ajá.
Básicamente, la forma es legítima. Blockchain es el mecanismo que se utiliza entre dos personas que hacen una transacción y quieren evitar ir a través de los bancos, ¿entiendes? Por ejemplo, yo te compro a ti algo y envíamela por ATH móvil para poner esto de dentro. Pero que o sea, el banco donde yo tenía el dinero va a coger una comisión, Evertel va a coger otra comisión. Entonces, el blockchain lo que hace es que evita ese tipo de transacción, pero en vez de hacerlo con monedas de los diferentes circulantes, pues ellos establecen lo que se llama unos bitcoins.
Okay.
Para evadir, se necesita ir a través de transacciones financieras de banco.
El intermediario.
Lo primero que yo quiero dejar establecido es que yo no soy ni asesor financiero y recomiendo instrumentos financieros. En el caso de bitcoin, siempre he dicho, y lo dije en una entrevista anterior que tú me hiciste, que es una especulación y el Bitcoin no está regulado, entonces no es un instrumento financiero regulado, de alto riesgo y no regulado, y entonces tú te vas a arriesgar, y también es una moneda, unos conceptos que se están utilizando para desarrollar esquemas Ponzi, lo que son las pirámides. Hay un site del internet que se llama Behind MLM, donde tú vas a ver todos los esquemas Ponzi que están relacionados con la criptomoneda, porque las cosas valen algo. Entonces, muchas veces te decían los que están promoviendo esto, que por cierto, en estos días están calladitos, tú no lo has oído, ni el gobierno ha mencionado los CryptoKits.
No.
Está todo el mundo callado, nadie ha dicho aquí nada. ¿Por qué? Porque muchos de estos individuos pues estaban buscando la forma de comprar, como dije anteriormente, el hotel de Vieques, tipo de cosas para estar en activos tangibles y no en especulación.
Exactamente.
Inclusive se habla a bastidores que la movida de Elon Musk, que brega mucho con las criptomonedas, de comprar a Twitter, fue como una cortina de humo para tratar de desviar tu portfolio, tu valor, que él reporta en Bitcoin. Por eso ahora, cuando se cayeron las Bitcoin, ahora está diciendo que no sé si voy a comprar, que tiene muchas cuentas fantasmas. ¿Tú me entiendes? Porque no es lo mismo tú tener $1 billón que tener $500 millones.
Claro.
Pues a comprar con dinero de tu portfolio de Bitcoin, y vas a dar $42 mil millones, pero esos $42 mil millones, a lo mejor tú le vas a sacar de tu portfolio de Bitcoin y ahora lo valen 42, ahora valen menos de 20.
Exactamente. Entonces, Gilberto, estamos hablando de un mercado que estaba valorado en $2.5 trillones. Y ahora, de momento, la semana pasada, específicamente creo que fue el martes o miércoles, este mercado cayó y perdió casi $1 trillón. Y estaba la gente loca por ahí.
La principal, la principal, según la publicación Expansión, es como decir el Bloomberg mexicano,
sí.
La criptomoneda cayó, especialmente la Bitcoin, que es la más conocida, y cayó en las últimas semanas más de un 50% de su valor.
Imagínate.
Pero ¿qué sucede? Vino el cambio de gobierno a pico, o sea, no lo renovó el puesto, y cuando viene a ver, ¿por qué no se atiende de Puerto Rico? Yo llevo en mi carácter personal desde la administración de Alejandro García Padilla para acá, diciéndole a los legisladores que hay que actualizar nuestra ley financiera, ponerla a la realidad, porque son los instrumentos financieros regulados, y mira lo que ha pasado aquí, que la gente perdió dinero. Imagínate los no regulados, que es lo que está pasando ahora con esta criptomoneda. ¿Qué criptomoneda? Los dinares de Irak, que es el papel de toilet, criptomoneda es la mierda. Eso no es... Cuando tú tienes tipos como Warren Buffett, uno de los tipos más ricos y más conservadores en inversiones, que no creen eso, sabe que si eso era demasiado bonito, es que no lo es.
Cierto, así mismito.
Por ahí, que tú sabes que hay muchos muchachos, mucha juventud, muchos millennials, jugando luego de la criptomoneda. Entonces, pero ve acá, como ese manganzón todavía vive en casa de mami y trabaja ganándose buen dinero. Y no se mete droga. Está jugando acá, la criptomoneda.
Probablemente, eso es correcto.
Cagado.
Así que Gilberto, en resumen, a base de lo que estás mencionando, aunque no eres asesor financiero, del punto de vista tuyo que dominas los temas de economía tanto local como internacional, tú entiendes que este es un instrumento de muchísimo alto riesgo, no hay nada que lo respalde y por lo tanto es como jugar con fuego, ¿correcto?
Sí, mira, yo soy experto en buconería, identificar los cupones. Y cuando vemos este tipo de cosas y vemos los indicadores sencillos, como está regulado, como rendimientos extraordinarios, ¿entiendes?
Sí.
Como economía estructurada. Nosotros debíamos haber invertido el presupuesto del país en Bitcoin y con lo que generaba en ganancias acabamos hablando.
Eso es correcto. Me recuerda a esta legisladora, con los galeones, ¿te acuerdas? Evelyn Vázquez. Sí.
La gente, lo que pasa es que en Puerto Rico, que aquí te tiran de ventanga a la calle, que está que Puerto Rico, la población ha ido mermando. Pero el incremento de los ventangas es mucho más.
Cierto.
Aquí pues enséñame el dinero que no, una cuenta ya, que mira, que yo tengo un password.
Sí, señor.
Hace un año atrás se murió uno y tenía como, creo que era como 500 millones de dólares en un Bitcoin de eso. Cuando se murió se llevó el password. llegar en poco, de tenerlo en alto riesgo y lo puedas perder todo.
Así mismo. Así mismo.
Y entonces mucha gente no quiere entender ese detalle. Y te voy a dar, enseñar algo, por ejemplo, en estos días, porque en el pico se presta mucho fraude. La Comisión Federal de Comercio le metió las manos en un esquema piramidal que se llama Adotea. Y a cada rato, a ver si te lo consigo aquí para enseñarte para irnos ya, porque se venía otro tema. Y la MLM, básicamente en este site,
Behind MLL. Intervención en estos par de minutos, la verdad que aprendimos un montón como siempre contigo, así que agradecido nuevamente. Gracias, Gilberto, muy amable, gracias por tu intervención. Te escuchamos mañana a las 2 de la tarde. No, sí, sí. De carro, sí. Miércoles a la una, ese es antes de tu programa. Eso mismo. Esta es la página Dr. Chopper Pérez. Gracias, Gilberto, muy amable. Excelente noche y buena semana. Gracias. Te escuchamos en la semana, seguro que sí.
Gracias.
Mis amigos, ahí está Gilberto Alvero, Dr. Chopper, hablando con nosotros sobre el tema este caliente de los de las criptomonedas. El Bitcoin, que como acabamos de decir, a mediados de esta semana, perdió $1 trillón y no se sabe si ¿a dónde es que va a parar esto? Pero bueno, por lo menos nosotros cumplimos con apercibirlos de esta noticia y, como dice Gilberto, usted hace con su dinero lo que usted quiera. Yo con el mío soy bastante conservador porque como tengo que levantarme a las 5:30 de la mañana a empezar a parir chavos, como decimos en buen boricua, pues yo tengo mucho cuidado en qué lo voy a gastar. ¿Qué? Pero nada, ahí está la noticia. Mis amigos, gracias nuevamente por estar con nosotros. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Este es Sálvese Quien Pueda. Nos consigue todos los domingos a las 9 de la noche a través de la página SQP. Sálvese Quien Pueda. También el canal YouTube del mismo nombre, SQP. Sálvese Quien Pueda. Y en estos momentos lo que vamos a hacer es cerrar el tema de la corrupción de la semana pasada. Y vamos a pasar entonces al tema que sé que están esperando, y es esta desvanecencia, si se puede decir así, de la figura del gobernador de Puerto Rico encarnada por Pedro Pierluisi, alias Pipo, el íbaro negrito de la fortaleza de los carros descarcalados. La semana pasada, como ustedes saben, hizo noticia en Puerto Rico el arresto de los alcaldes de Humacao y de Aguas Buenas, los PNP, casualidades de la vida, con esta trampa de los kickbacks, el asunto de la, de ¿cómo se llama? Del, de lo que se le pasa a la carretera, de la brea, qué sé yo. Cuando no es el asunto de la basura, es el asunto de la brea, ¿no? Del bitumul. ¿Te acuerdas? Fiscalía Federal, hasta la semana pasada llevábamos 53 personas arrestadas por delito de corrupción desde el 2020, incluyendo legisladores, contratistas, exfuncionarios gubernamentales, etcétera, y por supuesto alcaldes. Y entonces, dimos una lista bastante completa de lo que sucedió, de quienes han sido arrestados, cuyos casos todavía están por verse, como el de la pilla esta Tata Charbonnier. Pero hicimos eco de un estudio a través de una dama llamada Isel Macés, que es fundadora y directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Sembrando Sentido. Esta organización focaliza en prevenir la corrupción en la isla y ha presentado enmiendas al Código Anticorrupción. Este estudio de la señora Macés y sus colaboradores indica que en Puerto Rico anualmente se pierden entre 740 millones y 3,000 millones de dólares solamente en asuntos relacionados a la corrupción. Si usted coge esa figura, la más alta, 3,000 millones de dólares, oiga, eso no solamente paga la deuda de Puerto Rico, si la controlamos como debe ser, sino que entonces tendríamos una calidad de vida mucho mejor aquí. Ese mismo grupo, el grupo de la señora Macés, o Macés, indica o destaca que las áreas a fortalecer para prevenir la corrupción son tres. Uno, erradicar el inversionismo político, que precisamente lo que tiene que ver el asunto de Wanda Vázquez y Pipo. Dos, revisar el código anticorrupción. Y número tres, revisar las leyes relacionadas con el sistema electoral, que precisamente los tramposos rojos y azules no quieren que eso se haga. Ustedes saben que la reacción de Pierluisi ante este asunto de la corrupción ha sido que su gobierno pues va a tratar de prevenirlo, que la corrupción es un mal social, que es individual, bla, 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 bla. Igual que se expresó el alcalde de Camuy, que es el presidente de la Federación de Alcaldes, igual se expresó este señor nefasto, asqueante, llamado Carmelo Ríos, que dice que la corrupción es individual, por supuesto que sí. Y el cielo es azul gracias al reflejo del océano. Lo que sucede es que aunque la corrupción es individual, si tú le presentas al corrupto, un marco de referencia, un instrumento para poder hacer su trampa y su pillería, el corrupto lo va a utilizar y va a meterse en esa organización mafiosa. Y hay dos organizaciones mafiosas conocidas en Puerto Rico de corrupción. La máxima, el PNP. La segunda, los primitos que están aprendiendo muy rápidamente de qué se trata, es el Partido Popular. Si no, pregúntale a Naudi, a García Padilla y al resto de los mequetrefes esos que anda por ahí. Uno como analista político y dos con un grillete. Uno podría pensar que entonces si las cosas terminan con la corrupción, pues dice, bueno, pues vamos a meterle mano a la corrupción, asunto resuelto. Pero el problema va más allá. La semana pasada, precisamente, cuando saco este estudio, porque apareció públicamente, aparece un segundo estudio muy interesante y el portavoz de este estudio se llama Daniel Santamaría Ots, OTS. Es un analista senior de política pública de un grupo llamado Espacios Abiertos y ellos publicaron un estudio titulado Gastos Fiscales en Puerto Rico, Desafíos Internos y Perspectiva Mundial. Oigan esto, porque es que cuando a uno le dan una mala noticia, cree que hasta ahí llega, pero cuando se refiere a los políticos, esto es mucho peor. Dice este estudio de Espacios Abiertos que el gobierno de Puerto Rico no reporta aproximadamente 42.3% de sus gastos fiscales o tributarios y está haciendo la práctica de mantener lo que se llaman, o lo que llaman ellos, un presupuesto oculto, porque no existe un marco jurídico que obligue a su publicación. ¿De qué se trata? Ellos dicen que los gastos fiscales o tributarios son créditos, deducciones, diferimientos, exenciones y tasas preferenciales. O sea, que el gobierno de Puerto Rico, dinero que deja de ingresar al gobierno porque no sabes cuál es el retorno de la inversión, es lo que está provocando este presupuesto oculto. Dan el ejemplo. Puerto Rico tiene ahora mismo 464 gastos tributarios y fiscales. Pero el gobierno de Puerto Rico, de esos 464 gastos tributarios y fiscales, solamente está reportando 53.7%. O sea, que el gobierno ha dejado de estimar los gastos fiscales y tributarios de aproximadamente 203 entidades o situaciones. ¿Cómo el gobierno justifica eso? Dice que no tienen los datos disponibles. El gobierno, maldito sea, el gobierno da la exención y no tiene los datos. Mágicamente, parece que hay una fila de morones. Saludos a Mr. Sidra. Que dan estas exenciones y de momento ellos no saben de qué se trata. Dice el gobierno también que los montos menores a $100,000 no se evalúan. Venga acá. Tú estás hablando de que diste 100 pesos o $1,000 o $10,000. Estás hablando de montos menores a 100,000, pero ¿sabes qué? Si tú haces esto con montos, 10 montos menores de 100,000, estás hablando ya de $1,000,000. Si lo haces con 20, 2 millones, y así por el estilo. Entonces, mágicamente, o porque alguien le dio la gana, estos tributos que son menores de 100,000, pues no se evalúan. Pues porque sí, no sé, porque no tiene suficiente gente, qué sé yo. Si estuviera allá adentro, entonces le daría más información de la que públicamente se está dando. Pero el gobierno también utiliza como excusa que hay sectores de la industria, de X industria, cuyos datos no se publican por aspectos de competencia. Eso pudiera ser cierto o no. Lo que pasa es que a nosotros nos interesa cuánto se dio de exención contributiva para llevar una tablita. Tan difícil es en este país tener una tablita de que se le dio exención contributiva a Sutano o Mengano y gracias a eso se le dieron X millones de dólares de pensión y debido a eso crearon tantos empleos. ¿Usted ha visto esa tabla? Porque yo no la he visto en ningún lado publicada. Y Mr. Panzo Bausidre parece que no se va a molestar en publicarla tampoco, porque está en compinche con el otro idiota de Fortaleza que parece que tiene los días contados. Pero miren cómo el mismo gobierno apoya el estudio de espacios abiertos. El Departamento de Hacienda vislumbra que esos gastos llegarán a 23.271 millones de dólares en el 2022. Esas son las cosas, los tributos que supuestamente se dan para nosotros tener un retorno en inversión, y que para el año que viene, el 2023, el mismo Departamento de Hacienda está señalando que esos gastos van a ascender los 69 millones de dólares, o sea, 23 billones de dólares. Este es bien sencillo, puertorriqueños. Si tú le sumas los 3 billones de dólares en corrupción a los 23 billones de dólares en ingresos dejados de devengar por todas las exenciones y todas las boberías que damos por ahí, socolor de que se llama Mr. Washington o lo que sea. Estamos hablando, puertorriqueños, de 26 mil millones de dólares. 26 billones de dólares. Oigan, si nosotros tuviéramos un exceso de 26 billones de dólares, pasarían muchas cosas. Número uno, el asunto del 4% de interés a las corporaciones foráneas no nos tenía que importar mucho si tenemos los chavos ahí. En Puerto Rico tendríamos carreteras forradas de oro. El sistema de acueductos y alcantarillas y funcionaría a las mil maravillas. Tendríamos dinero para que el gobierno pagara, perdón, un mínimo, salario mínimo de 15 o 20 dólares. Tendríamos cero peajes, porque para que yo voy a tener que continuar cobrándole peaje a la gente, que ahora bastante jodido que está con el asunto de los hackers que se metieron. ¿Para que yo tengo que seguir cobrándole peaje a los ciudadanos si ya entonces pago esa carretera y me olvidé del asunto? Usted sabe qué fantástico sería poder movernos en Puerto Rico, todo al punto C, al punto D, sin pagar un chavo de peaje, sin tener esos cangrimanes que aquí contratan, ya no son de rayos, los sacan, para seguir pelando nuestro bolsillo. Tendríamos una universidad puertorriqueña de categoría, mire, non plus ultra, porque el dinero que le hace falta a la Universidad de Puerto Rico, con 23 mil millones de dólares, aparte de los buenos educadores que tenemos en esa universidad, tendríamos para traer otros educadores de otras partes del mundo, hacer investigaciones a todo switch y poner la Universidad de Puerto Rico a producir como nosotros nos merecemos. Pero qué va. Aquí los brutos, mi opinión, siguen votando por el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, que cogen y se los venden, como dijo Triqui, que es un excelente pensamiento. Ni Aristóteles pudo haber llegado a un pensamiento tan profundo como el de Triqui. Lo seguimos cogiendo a todos de pendejos, incluyendo a los nuestros. Eso es todo lo que hay que hacer, señoras y señores. Hay gente que está liberado de las cadenas de la religión, y no son ateos, que conste, porque yo los conozco. Son personas que entienden, que creen en un ser supremo. Usted tiene que liberarse de las cadenas de los malditos partidos políticos. Obviamente en el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular hay gente decente, son los menos. Y quiero ser bien enfático en esto. Aunque usted se sulfure si es un populeta, un PNP reventado. Son los menos, pero solamente usted pone las cartas encima de la mesa Si usted se pregunta qué tan lejos está la estadidad para Puerto Rico y qué tan lejos está el Estado Libre Asociado culminado para Puerto Rico, y usted tiene la respuesta. Esos partidos lo que hacen es jugar con usted, tratando de cogerlo de lo que usted no es, pero que aparentemente sí, porque sigue votando por ellos, y no le traen ni la estabilidad en el Estado Libre Asociado. Y encima de eso, quebraron esta colonia, porque no la quebraron los marcianos, ni la quebraron los norteamericanos, ni la quebraron los haitianos, ni la quebraron otras agrupaciones. La quebraron estos dos malditos partidos políticos. Entonces, si no le traen el estatus que usted quiere, y quebraron la colonia, y nos están poniendo a nosotros a pagar, que es lo bueno, la pregunta se cae de la mata. ¿Para qué usted sigue votando por ellos? ¡Ah! Que tienen contratado a su primito y a su hermanito, qué sé yo. O sea, que la barriga va más adelante de la realidad suya. Pues no hay problema. Quédese con su barriga, porque eso es lo que usted va a tener. Barriga. Usted va más allá y se da cuenta de que este país tiene el potencial, como hemos dicho en decenas de ocasiones, que tenemos el apellido para usarlo como nos dé la gana. Rico, Puerto Rico, un puerto rico. Por eso es que cuando uno habla con gente que no cree ni en el Partido Popular ni en el PNP, usted ve que los ojos les brilla, porque saben el enorme potencial que nosotros tenemos como país, como nación, de ser un puerto rico. Pero si nada más con el asunto del recurso del agua, le hemos dicho aquí decenas de veces, cuando empiecen a arrancarse las cabezas allá afuera, en otras partes del mundo, por el agua, no por el petróleo, no porque el de estúpido este de Rusia que se está muriendo, el Vladimir Putin, quiere un cantito de terreno, porque qué sé yo, la historia. No. Cuando la gente empieza a arrancarse la cabeza por agua, porque pero que el agua no sobrevive, esto es sencillo. En ese momento nosotros debemos tener el agua que necesitamos y para repartir bastante, porque bastante chulos y grandes y maravillosos que son nuestros acuíferos. Pero con el PNP y el PPD, usted cree que los acuíferos van a llegar a algún sitio. Pero si estos idiotas dan permiso a Trochimoche, bendito. Tenemos a Eliezer Molina, que tiene una actividad el próximo sábado 21 en Aguadilla, protestando porque sobre el Carso, que es el filtro natural del agua de lluvia que nos ayuda a nosotros a tener el agua recogidita y bien guardadita en esa cosa que nosotros llamamos acuíferos, allí van a hacer una construcción llamada Teclif, con todos los permisos completamente mal dados porque no está bien evaluado. Entonces, si yo tengo Carso, señoras y señores, como lo tiene Cuba y lo tiene otras partes del mundo, y yo tengo, ese es mi banco para guardar el agua, aquí debiera haber, y lo hemos dicho en ocasiones anteriores también, lo siento, pero me voy a repetir, en vez de tener un zar de la droga y el zar de Vieques y el zar del otro, aquí debiera haber un zar del agua, no impuesto ni colocado allí por el gobernador de turno, el gobernador de turno que se vaya al infierno, el que sea. Una persona que sea electa, que sea un científico y que se le cuadre al maldito gobernador del partido que sea, decirle, no, papá. Aquí al final el que toma la decisión por el bien de este país soy yo. Y tu estúpido proyecto no va, y este estúpido proyecto no va, y la Junta de Planificación se puede ir al infierno por esto y esto y esto. Porque el agua tiene que ser la moneda para nosotros sobrevivir y hacernos ricos en el futuro. ¡Punto! No tiene otra manera de verse. Pero bueno, estamos hablando de estos chanchullos, de cómo entre la corrupción y lo que hace es oculto el gobierno, no llega el dinero a nosotros. Bueno, es interesante que si esta semana se materializa el arresto de Wanda Vázquez, llevamos tres gobernadores en turno. Uno votado, Ricky Rosselló, que cogemos de pendeja hasta los nuestros. Él dijo la verdad, por eso tiene tanto PNP pegado a ese partido, que es un chorro de pendejos. Lo siento mucho si es duro lo que le estoy diciendo, pero cuando usted ve la luz, usted se aleja de esa sátrapa. Estoy diciendo que no es estadista. Usted puede ser estadista, más estadista de Jorge Washington, pero si permanece en el PNP, usted es un buen pendejo. Porque ya le dijeron lo que van a hacer con. O me equivoco. Por un lado tenemos a Triqui. Por otro lado tenemos a Aníbal Acevedo Vila. Popular. Acusado por el financiamiento ilegal de campañas políticas. ¿Eso no le suena a Wanda Vázquez? ¿No le suena a Pipo, el jíbaro negrito de Fortaleza? ¿Verdad que es lo mismo? Esos dos partidos están renuentes a aprender la lección que les ha dado gobernantes tramposos, arrestados. Y obviamente ahora, en estos momentos, las historias similares que se repitieron hace tiempo. Y a propósito, Aníbal Acevedo Vila no salió inocente. Busque. Aníbal Acevedo Vila salió no culpable, que son otros 20 pesos, ¿sabes? Por lo menos a nivel federal. Así que cuando yo oigo un populete decir que Aníbal Acevedo Vila salió inocente, no, mi hijo, ponte a leer la historia. Eso no fue lo que pasó. ¿Y ahora quién tenemos? Bueno, ahora tenemos a Wanda Vázquez, esposa del juez chanchullero Jorge Díaz Reverón. El del carro deportivo, ¿se acuerda? El que le pasó la nota al dealer del carro deportivo, que cayó una reunión con Wanda Vázquez cuando ella era gobernadora, que le puso en la nota: no digas quién te consiguió la reunión con la jefa. Es que son tal para cual brother. Me importa un pito si es juez. Hay jueces probos, honestos, verticales. Y hay jueces chanchulleros. Y por supuesto, si es PNP, pues pongan el sello. Ahí tenemos al pájaro este. Con la otra pájara, su esposa, Wanda Vázquez. Wanda Vázquez pretende hacernos creer que, como hizo una conferencia de prensa, adelantándose a las circunstancias que aparentemente ella ya sabe, pues pretende partir adelante diciendo que la van a arrestar, y su abogado dice que es por un asunto técnico. Yo no sé las acusaciones que hay ahí. Yo no sé cómo el abogado se enteró de que, teniendo unas acusaciones selladas por un gran jurado, mágicamente el abogado pues sabe que son asuntos técnicos. Pero veremos cuando arresten a la Wandita, que aparentemente no se va a entregar. Y entonces lean el pliego acusatorio en esta famosa reunión de prensa que da el FBI, cuando se llevan uno o varios chanchulleros, penepetes o populetes enredados, y entonces ahí nos enteramos de qué es lo que está pasando. En el caso de la señora Vázquez, aparentemente, una de las acusaciones, no sé si es la única, no sé si vienen más, pero aparentemente la principal es porque este inversionista, que tiene un banco, tenía un banco, no sé, estoy seguro si todavía lo tiene, aquí en Puerto Rico, de Venezuela, se reúne con ella, pues aparentemente, para tratar de que ella votara a otras personas, ejecutivos de la banca del gobierno de Puerto Rico, ¿no? Para él hacer sus chanchullos. Y hay personas que han cogido esto inmediatamente, porque son geniales, y dicen: ven acá, tanto que critica a la derecha, a los independentistas en Puerto Rico, de los venezolanos socialistas y comunistas, y resulta ser que los venezolanos están haciendo lo propio, enredándose con los derechistas del PNP. Y entonces uno lo dice, uno lo que dice, pues entonces no se sabe para quién trabajan, ¿verdad? Porque tan malo debe ser uno como el otro. No sé. Pero eso es lo que hay con la señora Vázquez. Que a propósito, este es un comentario al margen, es bien mío. Ricky Rosselló es católico, dice él. Él se identificó como católico cristiano una vez. ¿Se acuerdan ese disparate católico cristiano? Creo que se cae de la mata, ¿verdad? La señora Wanda Vázquez es católica. Aníbal Acevedo Vilá es católico. Llevamos, sin querer queriendo, tres gobernadores católicos metidos en chanchullo. Creo que vamos a tener que cortar el asunto de católicos en Fortaleza, porque aparentemente el demonio está suelto, se les mete adentro y hay que hacer un exorcismo o individual o a nivel de Fortaleza. Vamos, necesitamos un gobernador que sea evangélico. No sé, vamos a ver qué sucede. Pero bueno, entonces ahora tenemos a Caridad Pierluisi contactada, o que dice que no ha sido contactada, perdón, por los federales. Lo mismo Jorge Navarro, que tampoco dijo que ha sido contactado por los federales, como si en la palestra pública estar contactado o no por los federales fuese determinante si te van a hacer o no acusaciones. No tiene que ver nada, señora Cari Pierluisi, Cari Pelá, no tiene que ver nada. Ahora su hermano está metido en un serio problema con este Joey Fuentes, que es el que presidió el Super PAC, donde se escondieron una serie de nombres y se dieron aportaciones de 100,000, $200,000 out of the blue, porque Pedro Pierluisi me cae bien. Si a mí Pedro Pierluisi me cae bien, o cualquier otro gobernante, puede estar seguro que yo no le voy a dar, miren, ni $1,000, 25 y 28, $200,000. Usted sabe cuándo se dan $200,000 en una aportación, ¿verdad que sí? Es cuando usted sabe que viene un contratito para usted. Lo que pasa es que ahora, en el arreglo que hizo Joey Fuentes, el Super PAC va a tener que sacar los nombres y las aportaciones. Y si se machean los nombres con los contratos que era del gobierno de Puerto Rico, caripelar, tu hermano va a tener un gran problema y nos veremos en un cuarto gobernador, otro católico, con la soga al cuello. Pero esto sigue. Nos vemos, mis amigos, la semana que viene en otro programa de Sálvese Quien Pueda. Soy Gustavo Adolfo Rodríguez. Excelente semana. Hasta entonces.
De la vida, las costumbres de la gente y los bailes de mi pueblo, silenciosos de justicia, como el pobre penitente, se aventura sufriendo, aburrido en su rutina, palmo a palmo es pregonado, intención con rebeldía, si don fulano fuera honrado, quiso droga yo cantaría, el alcalde que es prevalista y un cura que es del pecado, al soborno y una monja se ha casado. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda.
Ya no se lo llamen.